presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Hasta 100 pesos por litro bajarán las bencinas y el diésel el próximo día jueves.
Entre 24 y 48 horas más se extenderían las labores para la extinción total del incendio que destruyó una empresa de reciclaje de neumáticos en Cerrillos.
En la comuna de San Joaquín, 6 casas fueron destruidas por otro incendio registrado en la capital.
Esta tarde, el Pleno de la Corte Suprema continuará la revisión de los sumarios por viajes al extranjero durante licencias médicas de 104 magistrados.
El Ejecutivo presentó las indicaciones al proyecto de sala cula universal que fue valorado por el gran empresariado, dado que su financiamiento no considera un cargo adicional al empleador.
La presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez, defendió el diálogo uno a uno de la ley de reconstrucción nacional. Aseguró que el espacio para el acuerdo será en la votación en particular.
En la Comisión de Hacienda, el exministro de la cartera, Ignacio Briones, alertó que sin medidas de compensación fiscal se puede afectar las medidas pro crecimiento de la iniciativa.
El gobierno dará suma urgencia a dos proyectos incluidos en la nueva agenda Naín Retamal 2.0, presentado esta mañana por Renovación Nacional.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, propuso eliminar el Consejo de Monumentos tras rechazo a la reja para proteger la fuente alemana.
En el ámbito internacional, el texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra se dará a conocer dentro de las próximas 24 o 48 horas. Lo explicó un alto funcionario estadounidense.
Donald Trump afirmó que ya hay barcos que están empezando a salir del estrecho de Hormuz.
El plazo máximo para proclamar oficialmente al nuevo presidente de Perú es a mediados de julio. Lo reiteró una portavoz del Jurado Nacional de Elecciones.
En el deporte, España juega hasta ahora ante Cabo Verde en la primera jornada del Grupo H de la Copa del Mundo. A las 6, Uruguay se mide ante Arabia Saudita en Miami.
El árbitro chileno Cristian Garay debutará este jueves en la Copa del Mundo, dirigiendo desde las 18 horas en Vancouver el partido entre Canadá y Qatar.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
Tarde, 3 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. Vamos a revisar las noticias de esta jornada junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Anibaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a esta hora a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Luego del acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, que debiera firmarse durante este fin de semana, el día viernes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció una baja de hasta 100 pesos por litro en los combustibles a partir del próximo jueves.
Claro, el dato es 100 pesos por lo menos el diésel. El diésel, dice él.
Si es que no cambia.
100 pesos, claro. Que esto es como cada 3 semanas, ¿no? Porque sigue funcionando ese sistema. Por lo tanto, él se la jugó hoy día con una pequeña performance, cruzando desde La Moneda hacia su oficina y ante Atino 120 para decir 100 pesos por litro. Por lo menos el diésel y entre 90 y 100 las gasolinas. Este jueves, quiero decir. En el oficialismo relevaron que el Ejecutivo va a cumplir de esta forma con la promesa que hizo en marzo respecto de regularizar el precio de los combustibles. Bárbara Peyal estuvo en ese cruce, ese tránsito del ministro y todo lo que dijo nos va a contar a esta hora. Hola, Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tal como ocurrió el pasado marzo, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, llegó hoy hasta el Palacio de la Moneda para socializar primero con dirigentes y parlamentarios del oficialismo, un anuncio que fue conocido hace algunos minutos atrás. De hecho, nosotros lo comunicábamos de manera oportuna luego de asistir al Comité Político Ampliado acá en la sede de gobierno. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, cruzó hasta Teatinos 120. Allí entregó un punto de prensa bastante contento, informando a la ciudadanía que se va a producir una baja en los combustibles de alrededor de 100 pesos en el diésel y también una cifra similar, él decía, en las bencinas. Esto producto de el acuerdo que fue alcanzado, así lo dicen diversos medios internacionales, también dirigentes de los países respectivos, entre acuerdo entre Irán y Estados Unidos que debería firmarse durante los próximos días. Así, el ministro de Hacienda entonces relevaba esta baja en los combustibles que va a favorecer, beneficiar a la ciudadanía, a la población que recibió este impacto durante el pasado marzo cuando se sinceró, dicen desde el gobierno, el precio de los combustibles producto del alza del petróleo a nivel internacional. Pasemos a escuchar lo que fueron las declaraciones que entregó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Ahora que la guerra está mostrando signos de que va a terminar, y las bencinas entonces están bajando, los precios internacionales también van a bajar en Chile. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Esperamos que en el próximo decreto, que va a empezar a regir a contar de este jueves, tengamos una baja en el diésel del orden de los 100 pesos y en las bencinas algo similar.
El jefe de la billetera fiscal enfatizaba que el precio de los combustibles irá evolucionando dependiendo de cómo se vaya concretando finalmente este acuerdo. Recordaba también en su alocución que cuando subieron los precios durante el pasado marzo, hubo que subirlos en el monto en que subieron los precios afuera. Ahora están bajando y los vamos a bajar en el monto que están bajando afuera. Esta es una noticia entonces que el Ejecutivo busca relevar, que fue socializada primero con dirigentes del oficialismo, que salieron bastante conformes de esta reunión que se llevó a cabo en el Palacio de la Moneda. El Ejecutivo estaba monitoreando precisamente cómo se iba generando, desarrollando este acuerdo entre Irán y Estados Unidos. El presidente José Antonio Kast se había pronunciado por medio de redes sociales y también lo hizo el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. Pasemos a escuchar lo que fueron de las declaraciones de el canciller.
Chile recibe con satisfacción este acuerdo porque representa un avance concreto hacia la paz y la estabilidad en una región que tiene una enorme relevancia para la seguridad internacional y para el funcionamiento de la economía global.
Si en el oficialismo han existido algunas reacciones ya anticipadas luego de conocido este anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y relevan que el gobierno de esta forma cumple con lo que fue una promesa a la población, a la ciudadanía, cuando se produjo esta alza de los combustibles durante el pasado marzo, que era dependiendo de cómo se desarrollara entonces esta guerra en Medio Oriente, este acuerdo entre Irán y Estados Unidos, probablemente los precios iban a bajar. Pasemos a escuchar la reacción del diputado republicano Fernando Ugarte.
Esto también es parte de un compromiso que tuvo el ministro Quirós y el presidente, que tan pronto cambiaran las condiciones a nivel internacional, habría una reducción. Y eso va a llegar en forma inmediata a los chilenos. No esperaremos 3 semanas, sino que tendremos esa noticia a partir del día jueves.
Sí, ahora bien, vamos a tener que esperar al decreto que se va a emitir durante el próximo jueves, cuando efectivamente se dé cuenta de cuánto efectivamente de alivio tendrán los bolsillos de la población a la hora de acudir precisamente a una gasolinera. Así lo añadió el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que todos los detalles se va a conocer entonces cuando se emita el decreto con los cálculos finales. Todo esto también en medio de lo que es un panorama internacional favorable. Sabemos que el dólar también tuvo un impacto producto de esta guerra entre Irán y Estados Unidos, una baja en particular importante, y por lo tanto El gobierno ve esta posibilidad también de repuntar en los distintos sondeos. Había muchas caras alegres acá dentro del Palacio de la Moneda luego de que se conociera este anuncio por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, principalmente también por las huestes oficialistas, Catherine Nivaldo.
Sí, esa baja que mencionas en el dólar llegó a ser hasta 11 pesos durante la jornada. Hasta ahora está un poquito más moderada, está en 8 pesos, de todas formas, lejos de los 900, 910 a los que alcanzó a llegar, en 890 pesos a esta hora la cotización referencial. Eso por un lado. A ver, por el otro es que el acuerdo todavía no se firma entre Irán y Estados Unidos. Hay varios que dicen que ya está listo, que hicieron una suerte de firma virtual. Sí o sí, la baja va este jueves, lo que venga después. Esto puede ser un camino de bajas, que ojalá así sea, ¿no? Pero también alzas muy marcadas, eso está por verse, ¿no?
Sí, así lo señalaba, de hecho, el ministro de Hacienda en su alocución, que el precio de los combustibles va a ir evolucionando dependiendo de cómo se vaya desarrollando este acuerdo, dejando abierta la puerta también a otras posibles modificaciones, ya sea a la baja o al alza, dependiendo de si se concreta precisamente este acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Sabemos que debería concretarse durante el próximo viernes.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Bueno, y justamente este texto de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Hormuz se va a dar a conocer dentro de las próximas 24 o 48 horas. Lo explicó a la prensa un alto funcionario de la administración de Donald Trump.
Según la misma fuente, a finales de esta misma semana comenzarán las negociaciones técnicas para implementar un memorando de entendimiento, el que va a ser firmado de manera oficial el viernes, eso va a ser en Suiza.
Y ese proceso posterior de negociación por parte de Estados Unidos va a estar encabezado por el vicepresidente J.D. Vance, lo precisó la fuente.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el estrecho de Hormuz ya está parcialmente abierto y confió que lo esté completamente el día viernes en cuanto acabe el trabajo del desminado.
El líder republicano que aterrizó hoy en Ginebra para participar en la cumbre del G7 anunció ayer este acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.
Y Trump se va a dar cita estos días de manera bilateral con los líderes de Egipto, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y también la India.
Irán, en tanto, afirmó que el memorándum de entendimiento alcanzado contempla la liberación de los activos iraníes bloqueados y el levantamiento de todas las sanciones contra la República Islámica, al tiempo que dijo que garantiza la soberanía de Teherán sobre Hormuz.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Baghaei, subrayó que el acceso a los activos iraníes bloqueados o restringidos, junto con la reconstrucción de los daños sufridos, constituyen dos cuestiones económicas fundamentales y que la parte estadounidense se compromete a actuar en ambos ámbitos.
Sin embargo, la retirada de las tropas israelíes del Líbano no es una condición incluida en el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, lo aseguró la prensa un alto funcionario de la administración de Donald Trump.
La retirada no es una condición del acuerdo. El acuerdo es un alto al fuego y no es un alto al fuego unilateral. Eso significa que si Irán no puede controlar a Hezbollah y ese grupo ataca a los israelíes, Israel tendrá derecho a defenderse y responder, dijo el funcionario bajo condición de anonimato.
Y en relación al precio de los combustibles, a media jornada el petróleo intermedio de Texas, el WTI, caía un 5,5% hasta los $80.21 el barril.
Chile y el mundo, Radiograma.
Una de la tarde, 13 minutos.
Volvamos a la información nacional, hablemos de lo que ha sucedido con un incendio en una empresa de reciclaje de neumáticos que está en Cerrillos. Entre 24 y 48 horas más se extenderían las labores para la extinción total de ese incendio que destruyó esa empresa.
Bomberos y carabineros van a ver las causas, el origen del fuego, mientras que, ojo, en San Joaquín hubo otro incendio en la capital, 6 casas fueron destruidas. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Ya van a ser casi 31 horas prácticamente de trabajo incesante por parte del cuerpo de bomberos acá en la región metropolitana para combatir este incendio que comenzó a las 6 de la mañana de ayer domingo acá en el sector de Piloto Acevedo con Pedro Aguirre Cerda, una fábrica y empresa de reciclaje de neumáticos, y que durante la jornada de ayer fue bastante preocupante la situación porque era una densa nube de humo y también un riesgo importante de propagación hacia viviendas colindantes y también en riesgo en la salud producto de la nube de humo, bastante tóxica que incluso generó que algunas personas fueran evacuadas de manera preventiva en los alrededores de este lugar. Por ahora la situación ya está más contenida, más controlada, por lo menos ya no hay un foco importante de fuego, por lo menos todo lo que es el incendio que estaba alrededor de esta fábrica por el patio interior está controlado. Todo quedaba una bodega que había quedado atrapada en medio de esos escombros y que estaba generando una combustión que estaba provocando una densa nube de humo hasta horas de esta mañana. Por lo menos el trabajo en todo caso va a ser bastante extenso, producto del material bastante inflamable que está en este lugar, caucho, y que por lo menos bomberos ha estimado entre 24 y 48 horas más que estaría ya finalmente completamente extinto este fuego en este lugar. Por lo pronto se tiene que mantener de manera constante el trabajo de bomberos con el uso de agua para poder bajar las cargas calóricas en algunos puntos de este sector y también abastecerse rápidamente con estas piscinas para mantener este flujo constante y evitar así un rebrote de este incendio. Esta mañana hubo palabras por parte del comandante de bomberos, Claudio Salinas, quien apuntó que efectivamente el trabajo ahora está focalizado en un punto específico, pero que tiene varios focos de fuego de distinta intensidad que tienen que ser contenidos dentro de las próximas horas.
A ver, básicamente es un foco central que tiene diversos puntos de temperatura al interior, pero es una bodega ya que estaría, sería la última de las bodegas de acopio que estaría en combustión finalmente. Ya todo lo que está en los patios se está rematando y tenemos acceso libre a esas zonas.
Sí, si bien a esta hora se percibe un aroma intenso de lo que es esta olor a goma quemada, este caucho quemado, en definitiva la situación ya es un poco mejor que hace un par de horas, donde incluso muchas empresas de este sector debieron suspender su jornada laboral producto de que había una suerte de neblina en este sector, pero que era prácticamente este humo que estaba a baja altura y que en nada favoreció las condiciones de ventilación de la región metropolitana porque hubo poca disperso, se pudo dispersar, bien digo, de manera lenta el humo en este sector, y esto provocó que efectivamente hubiese condiciones adversas para la ventilación, también para poder respirar en este lugar. Tuvimos la posibilidad de conversar con algunos trabajadores que, por supuesto, llegaron en horas de la mañana, pero que rápidamente fueron despachados hasta sus domicilios producto de los ríos que podrían tener producto de la inhalación de este humo altamente tóxico.
Lleno de humo en la fábrica, así que nos vamos todos de vuelta para la casa.
El lugar se escuchaba tóxico totalmente, no se veía nada. Está imposible eso, no se puede respirar.
No, si está pasado.
Uso de mascarilla nomás para poder seguir trabajando. El aire está pésimo, pica la garganta, un poco los ojos.
Sí, algunos vecinos también manifestaron su molestia respecto a la instalación de esta planta de reciclaje de neumáticos, señalando que a su juicio contaban con neumáticos más allá de lo que se podía permitir este lugar. Y esto fue un foco de riesgo, dijo, que finalmente terminó con este incendio en la jornada de ayer y que aún está en extinción por parte de bomberos. Escuchemos también las palabras de los vecinos bastante inquietos respecto de esta emergencia que se puede volver a repetir dentro de los próximos días.
Neumáticos que vienen de distintos lados de Chile, que vienen a parar acá, y el acopio está excedido, o sea, no es un acopio legal el que está en este momento.
No sé si está legal o ilegal, pero este fue un siniestro que puede haber pasado a mayores, y nosotros estamos acá a un metro de un cerro de caucho, y así no se puede vivir.
Y pese a estas palabras, esta mañana el alcalde de Cerrillos, Johnny Yáñez, apuntó que efectivamente se hizo la respectiva canalización de esta denuncia por parte de los vecinos. Se estuvo trabajando la Seremi, pero todo apunta a que esta empresa estaba en regla, porque es una empresa que vende productos al exterior y requiere de estos permisos para poder operar de manera eficiente. Por ahora, dice, no hay irregularidades, pero sí hay un punto importante, que ya ayer lo apuntaba el propio delegado presidencial Germán Codina, que puede haber un foco intencional de incendio, porque había dos puntos de calor que habrían iniciado de manera paralela y, por lo tanto, una intencionalidad no estaría tampoco dentro de las hipótesis rechazadas por parte de la investigación respectiva. Escuchemos también las palabras del jefe comunal de Cerrillos.
Se hizo un oficio a la Seremi, que la Seremi también toma conocimiento, llegan acá a supervisar, a fiscalizar, pero estaban bajo regla, con todos los permisos, y que ahora está en materia de investigación la situación que ocurrió, porque también queda un poco con la incertidumbre que este foco comienza en dos puntos, al parecer por la información que tenemos también en la empresa, y esto no sería casualidad lo que ha sucedido acá tampoco.
Sí, ya está bastante más contenido el fuego y por eso ya se ha comenzado el trabajo de poder investigar y aclarar cuáles son las causas de esta emergencia. Está trabajando en este punto el laboratorio de carabineros que ha sido designado por este lugar en conjunto, digo, con el departamento técnico del Cuerpo de Bomberos de Maipú, que deberán en definitiva tener claridad de cómo se produjo esta emergencia, si hay intencionalidad o en definitiva que habría provocado este incendio, que como señalamos por lo menos 24 48 horas más debería estar trabajando bomberos para poder contenerlo en su totalidad. Nos vamos ahora a la comuna de San Joaquín, el sector de la población Aliagua de Emergencia, donde se produjo otro incendio bastante importante que movilizó al Cuerpo de Bomberos Santiago Sur con una segunda alarma de incendio que movilizó a estos voluntarios producto de esta emergencia que afectó al menos a 6 viviendas y que en un principio estuvo bastante sin control esta emergencia, que finalmente motivó que bomberos debía desplegarse con todos sus equipos en este lugar para poder prevenir una emergencia mayor, que las llamas avanzaran a estas viviendas que son de material mixto, madera, también otro material inflamable, además de concreto, pero que están muy pegados unas a otras y eso produce un riesgo mayor de propagación de fuego. Afortunadamente aquello no ocurrió, se pudo controlar rápidamente la emergencia, no se reportaron lesionados y las causas tienen que ser clarificadas en torno a esta emergencia. Escuchemos las palabras del comandante Sergio Navarro del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur.
Se percataron que era fuego en aproximadamente 6 casas. No hay civiles ni bomberos lesionados. Algunas personas dijeron que habían percibido o habían escuchado una explosión más temprano. Es todos los antecedentes que tenemos y en este minuto está el departamento de investigación haciendo su trabajo para determinar origen y causa.
Este trabajo se concentró entre las calles Mataveri y Álvaro Sánchez de Pinzón. Por parte de bomberos señalábamos, aún las casas no están del todo claras. Aparentemente habría sido un elemento inflamable, la explosión que apuntaban bomberos. Aparentemente eran elementos que estaban dentro de la vivienda. Y esto tiene que ser, por supuesto, bien digo, trabajado por parte de los equipos de bomberos Metropolitano Sur. Lo señalábamos, no hay lesionados, pero esa emergencia fue rápidamente controlada. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
De la tarde, 21 minutos.
Ha habido reacciones en el país. El gobierno calificó como positiva la muerte de Héctor, el niño guerrero, el líder del Tren de Aragua, después de que el inmueble en donde se encontraba en Venezuela fuera intervenido por personal militar de Estados Unidos. Esto fue el fin de semana.
En otro ámbito, la Policía de Investigaciones incautó 440 kilos de marihuana avaluados en más de 2.200 millones de pesos.
Y también les vamos a contar que después de una serie de allanamientos realizados en 8 comunas de la región metropolitana, la Policía de Investigaciones detuvo a 47 personas, incautó 25 armas de fuego y más de 800 municiones de distintos calibres. Estamos en otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Ampliamos la información. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Tal como lo señalan ustedes, esta es una agenda policial muy nutrida, con hechos nacionales, pero también con hechos internacionales, como por ejemplo la muerte del líder del Tren de Aragua, Héctor Niño Guerrero, que recordemos fue muerto tras una intervención militar en Venezuela por parte de un equipo multidisciplinario de Estados Unidos y que, por supuesto, nos incumbe a nosotros como nación producto de las operaciones ilícitas que ha desarrollado esta organización criminal a lo largo de nuestro país y que tiene que ver con delitos como secuestros y también delitos como secuestros con extorsión, es decir, pidiendo dinero a cambio del rescate o el intercambio de las personas que están bajo cautiverio ilícito. Todas son circunstancias que ha ido desarrollando tanto Carabineros como la PDI. Todo este procedimiento lo valoró justamente el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Esta mañana estuvimos conversando con él, dio un punto de prensa respecto al balance, pero también relacionado a este ítem. Se lo consultamos nosotros y esto fue lo que nos respondió.
Empezar a desarticular la cabeza de esto en una operación entre Estados Unidos y Venezuela, empezar a poner un poco de orden allá, es positivo. ¿Es el término de algo? Por supuesto que no. Esperemos nosotros en nuestro país hacer lo propio, que es mediante la investigación, mediante efectivamente el trabajo del Ministerio Público, mediante todo el apoyo técnico que podamos y de coordinación interinstitucional, seguir avanzando en desarticular esas bandas.
Claro, porque la tarea no ha terminado con esto, señala justamente el gobierno. Dicen que se están desarrollando una serie de diligencias administrativas para, por ejemplo, dar con el paradero de las personas que tienen células acá en nuestro país. Mientras hay preocupación notoria, por supuesto, a nivel mundial, producto de que como la cabeza visible, el denominado Héctor Niño Guerrero, ha sido eliminado, podrían haber reemplazantes al corto plazo. Y, por cierto, algunas respuestas de ahí entonces que el gobierno manifieste su preocupación por este tipo de eventos que, como lo decíamos al comienzo de este despacho, son también de carácter internacional, pero que también nos incumbe como nación. Vamos a cambiar rápidamente de tema y nos vamos a ir al otro tema policial que ustedes están destacando, porque personal de la Brigada Antinarcóticos de la PDI desarrolló una investigación por varios días para realizar el seguimiento de una banda criminal que estaba trayendo droga, cannabis sativa específicamente, desde los países fronterizos del norte. Todavía no se ha especificado si era Bolivia o Perú, pero por la zona norte de nuestro país ingresaba esta droga. La dejaron pasar porque era por tierra y finalmente tenía el objetivo de llegar a un estacionamiento en un supermercado de la zona sur de Santiago, y ahí iban a recoger esta camioneta que estaba acondicionada para poder almacenar esta droga y finalmente ser retirada. La policía de investigaciones lo que hizo fue esperar que llegaran estas personas y finalmente logró detener a dos y también incautar más de 440 kilos de marihuana. Todo esto avaluado en, escuche muy bien, más de 2.200 millones de pesos. Toda esta situación la compartió con nosotros en vocería el prefecto Eduardo Gatica, que es el jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, quien destacó este exitoso operativo.
No tenemos la procedencia exacta, presumiblemente sería Bolivia. El blanco investigativo en esta causa no eran los transportistas, sino que eran personas que estaban ya en la ciudad de Santiago. Por ende, nosotros tomamos conocimiento del cargamento una vez que se hicieron los seguimientos a las personas que estaban acá. Pero hasta el día de hoy son personas desconocidas, pero que se encuentran en trabajo de identificación. El vehículo que estaba cargado era solamente uno, eran 440 kilos. La verdad es que una camioneta pick-up puede cargar fácil 700 kilos sin ningún problema.
Claro, esas fueron declaraciones de las que también compartió la Fiscalía Metropolitana Oriente. Estuvo presente el fiscal jefe de justamente esta Fiscalía del Ministerio Público, Fernando Araíz, quien entregó estos antecedentes también. Y por cierto, vamos también a complementar esta información porque tiene que ver con tema de narcóticos, pero que se ha desarrollado con diferentes operativos a través de la operatividad de Microtráfico Cero. Ustedes saben que este tipo de actividades que desarrolla la policía es investigativa, que tiene que ver con denuncias anónimas, por cierto, para poder detectar clanes que se están desarrollando en diferentes zonas de la región metropolitana y que terminaron con el allanamiento de más de 40 domicilios en 8 comunas de la región. Y que termina con estos detenidos, pero además una importante incautación de armamento. Escuchen ustedes, 25 armas de fuego, más de 800 tipos de municiones, muchas de estas balas prohibidas, porque son fatales absolutamente para, sobre todo, algunas que se llaman, así decir, matapolicías, y que son todas estas circunstancias las que están siendo vistas tanto por el Ministerio Público como por la PDI. Fíjense ustedes que en estos operativos, donde se allanaron esta treintena de domicilios, hubo 47 personas detenidas. Por cierto, nosotros obtuvimos declaraciones, van a escuchar ustedes también a el subdirector de investigación policial de la PDI, el prefecto general Hugo Heger, que entregó más detalles.
Hemos realizado diferentes procedimientos donde hemos incautado 25 armas de fuego convencionales, armas cortas, armas largas, con sistemas automatizados.
Muchas de estas armas tenían su código de serie borrado, es decir, habían sido robadas. Se está tratando de periciar este tipo de armamento para ver si estuvieron participando en algún tipo de ilícito criminal, es decir, donde hubo muertes, robos, asaltos, encerronas, todo esto que también está siendo investigado por el gobierno, por ambas policías. Hay que señalar, Carabineros también está abocado a este tipo de circunstancias, pero en esta oportunidad la PDI tuvo este exitoso procedimiento. Ya lo señalábamos, son varias comunas de nuestro país, de nuestra región metropolitana, San Miguel, San Ramón, La Pintana, San Bernardo, Melipilla, Quilicura y Renca, para que ustedes se hagan una idea del trabajo que se desarrolló desde la semana pasada, en los últimos días, para terminar con este importante decomiso de armas y también de drogas. Por supuesto, en Melipilla también hay un tema que destacar, porque ahí se encontraron, dentro de todas las casas que se allanaron, 142 millones de pesos en efectivo, solamente 128 en Melipilla. Es un tema para analizar y, por cierto, para ver cómo está operando este clan en esa esta zona de la región metropolitana. Bío Bío, la radio.
1:28 p.m.
Bajo estricta reserva por parte de la Fiscalía y también la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, se lleva adelante una investigación por el asesinato de un ciudadano colombiano. Esto fue en Chillán, en la región de Ñuble. El hecho policial llama la atención de las autoridades porque tendría características de crimen organizado y ocurrió en un sector acomodado de esa comuna del país. Nos informa Óscar Valenzuela.
Se trata del asesinato de un ciudadano colombiano de 24 años que ocurrió en la comuna de Chillán, en la capital de la región de Ñuble, y que tiene algunas características especiales, lo que hizo que la Fiscalía decretara la reserva de la investigación, entre ellas la forma de muerte, donde se investigaría una posible ejecución. Según lo que se conoce hasta el momento, esta persona habría sido interceptada por otros sujetos quienes le habrían disparado y dejado muerto en el lugar al costado del vehículo en que se movilizaba. No se descarta que pueda tratarse de rencillas por drogas y por préstamos ilegales de dinero. Fue el delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, quien confirmó la nacionalidad y la edad del hombre asesinado y también la reserva de la investigación.
Durante el fin de semana se realizó este hecho que usted hace mención, una persona de 24 años, de nacionalidad colombiana, encontrada fallecida camino a Cato. Solamente podemos señalar que esta es una investigación que ha sido declarada secreta por el Ministerio Público, lo lleva el Ministerio Público junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, y sin duda una vez que tengamos ya resultados de esa investigación serán comunicados oportunamente.
El hecho preocupa a las autoridades por el lugar, pero también por la violencia. Así lo manifestó el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, quien dijo que el asesinato ocurrió en uno de los sectores acomodados de la periferia de la comuna, en el camino a Cato, a la altura del Liceo Agrícola.
Que se encontró este cadáver en cercanía de un sector rural que es camino a Cato, que es un sector de alta plusvalía en Chillán, un sector privilegiado en donde tenemos nosotros alto desarrollo inmobiliario. Si bien está en la zona de interfase, o sea, alejado de las casas, pero es un sector de alto desarrollo inmobiliario y que tiene mucho movimiento.
Por el momento no se tienen más detalles de este hecho, que se investiga bajo reserva por solicitud de la Fiscalía, pero al menos sí se conoce que fue un hecho violento y donde trabaja la Brigada de Homicidios de la PDI, y que el cuerpo fue derivado al Servicio Médico Legal de Chillán para los peritajes de rigor. Se conoce también que el asesinato ocurrió a pocos kilómetros de una propiedad del ministro de Seguridad, Martín Arrau.
1:31 p.m.
7 personas fueron detenidas por millonarios delitos económicos en una nueva arista de la llamada Operación Imperio.
En el Tribunal de Garantía de Temuco, el Ministerio Público formalizó a los detenidos por delitos tributarios, lavado de activos y obtención fraudulenta de créditos. Todo esto por una suma que supera los 1.500 millones de pesos. Estamos en contacto con Radio Bio Bio en Temuco. Roberto Neira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Por cerca de 3 horas se ha prolongado esta audiencia de control de detención y de formalización de investigación en una causa donde, tras un vasto operativo realizado por personal de la Policía de Investigaciones junto al Ministerio Público de la Araucanía y también la Fiscalía Supraterritorial, se logró detener a estas 7 personas como autores de millonarios delitos económicos que involucran un monto que supera los 1.500 millones de pesos y que es una arista de la llamada Operación Imperio. La jueza de garantía que dirige esta audiencia, Leticia Rivera, determinó acoger la petición que hizo el Ministerio Público, específicamente el fiscal Miguel Velázquez, que es el fiscal jefe de la comuna de Lautaro, y decretó medidas cautelares alternativas a la cárcel para 6 de los 7 detenidos en esta causa, medidas que van desde arresto domiciliario total a prohibición de salir del país y firma quincenal también en Carabineros. Quien habló sobre la participación y la formalización en contra de su representado, de uno de los imputados en esta causa y que quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total, fue el defensor penal particular, abogado Dionisio Ulloa.
Estamos conformes con haber recuperado la libertad, es una causa de mucha connotación. Aquí la formalización en general es por más de 1.500 millones de pesos de fraude al Banco Itaú. Pero, sin embargo, la situación de mi representado es distinta y vamos a demostrar que la situación de él va a cambiar y, en definitiva, podremos dejar sin efecto las medidas cautelares en un corto plazo, al menos es lo que cree esta defensa.
A estas personas que están detenidas, a estas siete, se les formalizó investigación por parte del Ministerio Público por delitos como lavado de activos, petición fraudulenta, obtención fraudulenta más bien de créditos bancarios, la entrega de facturas falsas y también de estafa. Son los ilícitos por los cuales formalizó el Ministerio Público de la Araucanía y también la Fiscalía Supraterritorial Sur, que recordemos tiene jurisdicción hoy para combatir lo que es el crimen organizado desde Rancagua al sur del país. Hay que precisar que en esta causa, ahora, en estos instantes, se está discutiendo al interior del Tribunal de Garantía la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público para un contador que para la Fiscalía es el líder, es el mentor de los hermanos Martínez, quienes permanecen también con la medida cautelar de prisión preventiva luego de haber sido formalizados y detenidos en un vasto operativo, recordemos, que dio inicio a la Operación Imperio, donde se incautaron vehículos de lujo, joyas, dinero en efectivo y también incluso una avioneta. En estos momentos se está discutiendo, la jueza de garantía está escuchando al Ministerio Público, a las defensas, a los querellantes en esta causa, que son los representantes de los bancos principalmente y también del Servicio de Impuestos Internos, para luego determinar si acoge o no la petición de prisión preventiva que ha hecho la Fiscalía para este contador, reiteramos, sindicado como líder y mentor de esta organización. En Temuco, Bio Bio, la radio.
1:35 PM.
Con la medida cautelar de internación provisoria quedaron dos adolescentes que fueron formalizados por un secuestro registrado esta madrugada en la comuna de Quillota.
Los imputados mantuvieron retenida a una mujer en su propio departamento, el lugar en donde concurrió Carabineros después de una denuncia de un amigo de la víctima. Estamos en contacto con Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. Lucas Peña, buenas tardes.
¿Qué tal, Katy Nivaldo? Muy buenas tardes. Y claro, porque fue en el juzgado de garantía de la comuna de Quillota donde se llevó a cabo esta audiencia de formalización en contra de estos dos adolescentes de 15 y 17 años de edad imputados por un secuestro registrado esta madrugada en la comuna de Quillota. Quien llevó a cabo el procedimiento y actualmente se encuentra a cargo de esta investigación es el personal de Carabineros, quien concurrió a un departamento en el sector de la Villa Los Aromos luego de una denuncia de un joven quien señaló que una amiga suya se encontraba secuestrada en su domicilio. Estos 12 adolescentes ingresaron violentamente a este departamento donde mantuvieron retenida a la víctima, siendo intimidada por los victimarios con armas a fogueo, según lo indicado por el personal policial. Sin embargo, Carabineros se llegó a este departamento rescatando a la mujer y procediendo a la detención de estos dos menores de edad. Detalles que entregó el capitán Paolo Barriga de la Cuarta Comisaría de Carabineros de la comuna de Quillota, a quien pasaremos a escuchar a continuación.
Por los delitos de secuestro y amenazas con arma de fuego. Gracias a esta diligencia realizada, el personal policial logró ubicar a la víctima y detener a estos dos antisociales, quienes la habrían intimidado utilizando armas de fuego para impedir que esta abandonara el lugar.
Se llevó a cabo esta audiencia de formalización en contra de estos dos imputados por los siguientes delitos: secuestro, amenazas y también porte de armas de fuego. En base a lo investigado por la sección de investigación policial de Carabineros, estos dos adolescentes, luego de retener a esta mujer en su departamento, tomaron un teléfono celular y realizaron una videollamada al amigo de la víctima, quien finalmente realiza la respectiva denuncia a Carabineros. En esa llamada, los imputados solicitaron que este joven acudiera al departamento donde se encontraban y si no lo hacía iban a dañar a la víctima. Era la amenaza que realizaron estos 12 imputados a este joven mediante esta videollamada. La razón por la cual los imputados realizan esta videollamada y es por esa presunta y la razón principal y también la vinculación que por lo menos se maneja hasta el momento sobre estos imputados y el joven con el que realizan esta videollamada es por una presunta discusión, una presunta pelea que se habría registrado días anteriores, pero esa vinculación extorsión todavía sigue siendo materia de investigación. La fiscal de Quillota, Gabriela Fuensalía, detalló que producto de esta situación, este amigo de la víctima llamó a Carabineros para efectuar la respectiva denuncia en horas de la madrugada.
Realizar una videollamada a este tercero, quien se asusta al ver la presencia y ver las imágenes que está efectivamente acompañado de otro sujeto, y llama a Carabineros, y Carabineros logra rescatar a la mujer de esta situación.
Este amigo de la víctima llama a Carabineros. Carabineros llega al departamento rescatando a esta víctima, que afortunadamente no presentó lesiones después de este secuestro que se registró en la comuna de Quillota, que dejó a estos dos adolescentes además detenidos, y la incautación de estas dos armas a fogueo. Se llevó a cabo esta audiencia de formalización, quedando ambos adolescentes de 15 y 17 años de edad con la medida cautelar de internación provisoria. Además, el tribunal fijó un plazo de 120 días para la respectiva investigación después de este hecho que se registró durante la madrugada en la comuna de Quillota. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Una de la tarde, 40 minutos.
Hay datos de nuestros auditores. A ver, nos informan de un grave accidente. Es en la ruta 5 Norte, en el kilómetro 12, en dirección hacia el sur. Dos vías son las que están ocupadas, el tránsito es lento y la alternativa es usar la caletera, nos dicen quienes nos comparten esta información. Es lo que sabemos. Si usted tiene más datos, se los agradecemos. Grave accidente en ruta 5 Norte, kilómetro 12 hacia el sur. Dos vías están ocupadas por ese accidente, el tránsito, por lo tanto, es bastante lento y la alternativa es usar la caletera. Y nos escriben desde La Serena, también en la ruta 5 Norte, pero en esta ciudad, en donde, como vemos en imágenes, hay una manifestación y están interrumpiendo el tránsito justo ahí. Yo diría que es la ruta 5 con Guangualí, podría ser, o Amunate incluso, en donde están interrumpiendo el tránsito. No tenemos claridad respecto de qué va la protesta, pero están ahí en ese sector interrumpiendo el tránsito, que es esencial y que puede generar accidentes, en fin, ustedes saben. Esto es ruta 5 en La Serena. Según lo que alcanzo a ver de las imágenes, puede ser Guangualí o Amunategui, pero es ahí en la ruta 5.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Una de la tarde, 42 minutos.
En respuesta al proyecto impulsado por parlamentarios comunistas para modificar la ley Naim Redamal, Renovación Nacional presentó una nueva batería de iniciativas destinadas a reforzar la protección jurídica de los policías.
Además, el gobierno anunció que pondrá a suma urgencia dos de las propuestas contenidas en la llamada agenda Naim Redamal 2.0. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sabemos que la ley Naim Redamal volvió al centro de la discusión política, lo hizo durante la semana pasada, luego de que parlamentarios del Partido Comunista ingresaran un proyecto para modificar la normativa y eliminar también la presunción de legítima defensa privilegiada para las policías. Justamente la respuesta oficial llegó este lunes. ¿Por qué? Porque Renovación Nacional presentó la denominada Agenda Naim Redamal 2.0. Esta es una batería de 5 proyectos que busca reforzar la protección jurídica de carabineros y también de la policía de investigaciones. Dos de esas iniciativas además van a contar con suma urgencia del gobierno, que es el aumento de las sanciones por atentados contra funcionarios policiales y además la extensión de la legítima defensa privilegiada cantidad de efectivos que intervengan en delitos estando de franco. Al respecto, habló hoy el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, quien aseguró que no van a permitir que se intente derogar una ley que cuida de los efectivos policiales.
A nuestras policías vamos a seguir fortaleciéndola a pesar de lo que digan quienes pretenden, por prejuicios y sesgo, menoscabar a quienes dan la vida por nosotros.
La propuesta además fue presentada en un lugar importante porque fue en el Monumento de los Mártires de Carabineros de Chile, junto también a Juan Carlos Retamal, que es el padre del suboficial mayor Carlos Retamal, quien recordemos cuyo asesinato dio origen a esta ley. Además de las dos iniciativas que serán impulsadas por el Ejecutivo, la agenda contempla ampliar lo que son los mecanismos de reconocimiento institucional para los mártires, fortalecer las facultades preventivas de control y también el registro en zonas de riesgo y aumentar justamente las sanciones de la responsabilidad penal adolescente cuando los delitos afecten a los funcionarios policiales. Es por eso que también el llamado fue desde el gobierno, desde el Palacio de la Moneda, en donde el ministro de Seguridad, Martín Arrau, cuestionó el proyecto impulsado por los parlamentarios comunistas y aseguró que la propuesta apunta en una dirección distinta a la que requiere nuestro país en materia de seguridad.
Es algo que va totalmente en contra de lo que Chile necesita hoy día, entender muy poco, efectivamente, las iniciativas que tenemos que tramitar en el Congreso, y por eso vamos a darle urgencia a estas dos iniciativas.
Evidentemente, ambas declaraciones, tanto de Renovación Nacional como del propio ministro de Seguridad, llegaron a los oídos del Partido Comunista, en donde defendieron su iniciativa y descartaron que se trate de un intento por debilitar a las fuerzas policiales. De hecho, la diputada Daniela Serrano sostuvo que corresponde al Congreso poder revisar el fundamento y los funcionamientos de las leyes vigentes y además debatir eventuales modificaciones. Por lo mismo, dijo que todos los parlamentarios acá tienen el derecho para presentar algunos cambios.
Nadie puede inhibir a un parlamentario de presentar una propuesta. Y por tanto las diferencias también se darán dentro del debate, tanto en la conversación que uno puede tener con los aliados, pero en la conversación que también se tiene dentro del Congreso.
Bien, la agenda Naín Retamal 2.0 entonces va a ser ingresada formalmente durante las próximas horas en el Congreso Nacional, mientras que el proyecto impulsado por los parlamentarios comunistas deberá iniciar su tramitación en las comisiones respectivas. Mientras tanto, ya sabemos, y lo que es oficial, el gobierno le va a dar suma urgencia a dos de estos proyectos que ha presentado el día de hoy Renovación Nacional.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde.
El Servicio de Migraciones denunció un eventual tráfico de menores de edad haitianos. Esto después de una investigación de nuestro departamento de investigación y que está disponible para todos ustedes en biobiochile.cl, el que reveló fallas en los controles de ingreso a nuestro país e incluso niños que están desaparecidos. No se conoce cuál es su paradero. Montserrat Tapia tiene toda la información. ¿Qué tal, Montserrat? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así es, la investigación de BioBioChile.cl reveló graves observaciones de Contraloría respecto del ingreso de Chile de menores haitianos bajo la figura de reunificación familiar. El informe detectó deficiencias en los controles migratorios y advirtió que algunos niños no pudieron ser ubicados posteriormente durante procesos de fiscalización realizados por organismos del Estado. El Servicio de Migraciones denunció ante la Fiscalía un eventual caso de tráfico de menores haitianos. La investigación da cuenta de la llegada de vuelos charter provenientes de Haití durante 2025, así como de cuestionamientos respecto de los mecanismos de verificación de identidad, la acreditación de vínculos familiares y el seguimiento de los menores una vez ingresados al país. Consultado por Radio Bío Bío, el exdirector nacional del Servicio de Migraciones durante el gobierno de Gabriel Boric, Luis Taller, sostuvo que las principales falencias detectadas por Contraloría se habrían producido en controles efectuados al momento del ingreso al país. Según afirmó, correspondía a la Policía de Investigaciones verificar que los menores fueran recibidos por sus padres o tutores debidamente acreditados.
Es la policía quien en el aeropuerto debe verificar que los niños ingresen al país con un cuidador legal o sean entregados por la misma policía, si es que no viajan con su cuidador legal, al adulto responsable, sus padres, su madre, que estén en ese momento en el aeropuerto.
La exautoridad aseguró que la tramitación de las visas contemplaba la revisión de certificados de nacimiento, documentos de identidad y antecedentes de los familiares residentes en Chile que solicitaban la reunificación. Además, aseguró que el Servicio Nacional de Migraciones advirtió sobre los vuelos con gran cantidad de niños acompañados por pocos adultos e incluso ofició a la Dirección General de Aeronáutica Civil para revisar estas operaciones por eventuales riesgos para los menores. El senador de la Comisión de Gobierno Interior, Esteban Velázquez, catalogó como alarmante la situación e indicó que van a solicitar una citación a los organismos que correspondan para recoger más antecedentes.
Resultan alarmantes estos primeros antecedentes que detecta Contraloría respecto al ingreso de ciudadanos haitianos junto a menores. En la Comisión de Gobierno vamos a solicitar la citación respectiva a los organismos que correspondan para recoger otros antecedentes y, como legislativo, intervenir en estos hechos que a primera vista resultan complejos y gravísimos.
Si los nuevos antecedentes abren entonces nuevas interrogantes sobre las responsabilidades institucionales y los mecanismos de protección aplicados a niños extranjeros que ingresan a Chile mediante reunificación familiar. La Fiscalía Nacional decidió abrir una investigación de oficio por el ingreso de niños, niñas y adolescentes haitianos y la indagatoria quedó a cargo del fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir.
Gracias, Monserrat.
Gracias, buenas tardes.
Le reiteramos que ese reportaje de la unidad de investigación está disponible en nuestra página web, biobiochile.cl, pero aquí hay dos cosas que decir. La autoridad dice que tenía que cumplirse ciertas condiciones para esto, que no se cumplieron. Lo dice el antiguo director de migraciones. Él mismo dice que se dieron cuenta que habían cosas que no estaban funcionando bien. Y nada se hizo al final. Y hay niños involucrados. A ver, esto es gravísimo. No se cumplieron con las normas. Pero además lo otro grave, se detectó que esas normas no estaban siendo cumplidas y no pasó nada. O sea, negligencia culposa. Esto es grave porque si aquí hay trata de personas y trata de menores, que podría ser la figura legal, hay complicidad, hay encubrimiento por parte de funcionarios chilenos en todo esto. Esto es gravísimo. Independientemente del... bueno, vuelos que se hacían, que tienen un costo, que aparentemente hubo cobro y que por lo tanto también, o sea, esto puede ser tráfico o trata de personas. Que además, como tú decías, Catherine,
no se sabe. El Estado de Chile, claro, no se sabe el paradero de estos menores de edad, niños, niñas o adolescentes que entraban a Chile sin tener los documentos que se les exigen, sin tener un tutor, sin saber a dónde iban a ir, porque la idea era la visa de reunificación, no es reunirse con sus familiares, pero a nadie le constaba que eso efectivamente se realizara. El Estado de Chile se puede ganar una demanda internacional potente, importante, por no saber qué pasó con esos niños. Son menores de edad. Es un caso que está recién empezando. Ustedes pueden revisar toda la información en nuestra página biobiochile.cl.
Información independiente. Opinión independiente.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statkraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statkraft.cl. El futuro decide.
Bueno, bonito y barato.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en cuidado personal. Toalla papel Swan, 3 rollos de 12 metros a solo 1,000 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Jabón líquido de 1 litro a solo 1,390. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vale.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Falta
Faltan 7 minutos para las 2 de la tarde.
Las diferencias de criterio sobre la prescripción de los sumarios por viajes al extranjero durante licencias médicas ha marcado la respuesta de los tribunales superiores frente a estos casos.
Es en este escenario que esta tarde el Pleno de la Corte Suprema va a continuar la revisión de los expedientes sobreseídos de los magistrados del escalafón primario. Va a ser una sesión clave para abordar la disparidad de criterios dentro del Poder Judicial. Marcela Rojas tiene los detalles. Hola Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta tarde ya en el segundo pleno que va a abordar estos temas, los ministros de la Corte Suprema van a estar escuchando a la relatora sobre los casos sobreseídos de estos viajes al extranjero con licencias médicas, los sumarios que tuvieron los magistrados del primer escalafón judicial que salieron del país cuando estaban con este reposo médico. Van a escuchar estos casos que son parte de las 17 cortes de apelaciones de todo el país. Recordemos que están haciendo esta revisión a nivel nacional de todos los casos, sin distinción si hubo apelación o no. Y esta jornada van a tocar los sobreseimientos, incluidos el del juez Daniel Urruti, también de la jueza Karen Atala, uno de los más polémicos también de los que se van a revisar esta jornada. Esto también viene tras esta resolución que abre estos primeros cuadernos de remoción en contra de funcionarios involucrados en estos hechos, y además los sumarios que se habían terminado con absoluciones, sobreseimientos o sanciones menores. Todo esto lo va a estar revisando nuevamente la Corte Suprema para ver si es que ratifican o si es que cambian también los criterios para también resolver sobre estos asuntos. La decisión se produce también luego de que el máximo tribunal haya revisado nuestra primera tanda de apelaciones derivadas de los procedimientos administrativos iniciados tras conocerse también los antecedentes entregados por la Contraloría. Desde la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales manifestaron preocupación también por la forma en que se han estado abordando los casos. Ya lo conversábamos, el presidente de la entidad, Marcelo Acevedo, advirtió que hasta ahora las revisiones del Pleno se han concentrado principalmente en los magistrados y cuestionó las diferencias de criterio que hay respecto de las sanciones aplicadas a funcionarios de otros escalafones. Incluso también señaló que los criterios de la tercera sala apoyan a la remoción, cosa que debería revisarse un poco más según la Organización de Trabajadores Judiciales.
Nos ha preocupado mucho la tercera sala, que ha fallado en los recursos de protección de otros funcionarios públicos, donde el criterio no ha sido de mediar caso a caso, sino que más bien hacer una tabla rasa de apoyar la destitución.
Otra de las organizaciones que sigue atentamente esta discusión es la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial. Su presidente, Patricio Aguilar, señaló que antes de emitir una evaluación definitiva, esperan conocer cuál es el criterio que va a adoptar la Corte Suprema respecto de las prescripciones de los hechos investigados y la aplicación de las normas internas que están regulando estos procedimientos disciplinarios.
Nosotros, para poder tomar un pronunciamiento formal sobre este tema, tenemos que esperar qué es lo que va a decir la Corte Suprema respecto de la misma disposición del Acta 108-2024, que establece que se puede sancionar actos que estuvieran reñidos con la probidad o con las investigaciones administrativas hasta 2 años hacia atrás.
Es precisamente ese punto, la prescripción, la que ha transformado en uno de los principales fondos del debate toda esta situación al interior del Poder Judicial. Hay algunas cortes de apelaciones que cerraron los sumarios al considerar vencidos los plazos para ejercer la potestad disciplinaria. La Corte Suprema está analizando esta posibilidad de aplicar criterios desarrollados por la tercera sala que aumentan de 2 años de prescripción a 5 años, por lo que habrían magistrados que podrían estar incluso cerca del cuaderno de remoción con este criterio. En esa jurisprudencia sostiene que este tipo de infracciones pueden perseguirse por un plazo de hasta 5 años, lo que abriría la puerta también a revisar resoluciones que absolvieron o sobreseyeron a funcionarios investigados, entre ellos el polémico juez Daniel Urrutia del séptimo juzgado de garantía de Santiago, y que cuyo sumario fue cerrado, fue sobreseído por prescripción, pero que ahora también va a ser revisado por el Pleno de la Corte Suprema.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma. Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy, la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.com.
Chevrolet.cl.
Pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovacs. Descubre ofertas en Sale, Groove y Captiva. Y si quieres ahorrar combustible, conoce la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de vehículos eléctricos. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Más información en KovacsChevrolet.cl.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas.